A ver.
Pues no sé, le contaré que yo viví aquí en el... en el 66, a fines del 66, para la altura de, ni tan a fines, a la altura de octubre, 16 de octubre, el día del caminero, llegué aquí, en el 66, en aquel entonces se hacían las grandes fiestas de los camineros, y de ahí pues, no sé, era nada más un lugar muy pequeñito, ¿no? Nada más estaba lo que es el antiguo, donde está ahorita el ISSSTE, el aeropuerto, lo que es el centro de la población y algunas callecitas. Entonces la población ha crecido enormemente. Pero el despegue se vio a partir de la conversión en Estado.
Ah, en Estado.
Es cuando sí, es cuando ha crecido.
¿Y la gente cómo es aquí?
Es buena. La gente de aquí es bueno, mi punto de vista como persona de haber vivido acá, yo llegué acá y aquí me encontré el afecto de muchas personas. En aquel entonces y hasta ahorita, bueno, ahorita ya hay un poco, ya es un poco difícil ubicar a las personas, ¿no? Pero en aquel entonces eran los maestros, estábamos muy unidos. Entonces llegaba un maestro nuevo y casi siempre lo cobijaba alguna familia de maestros. Y se hacían reuniones para conocernos y eventos, platicábamos. O sea que el maestro tenía aquí en la... tenía mucha autoridad. Habían siempre reuniones con el presidente municipal, con el delegado de gobierno en aquel entonces, Alejandro Tabayancón, ya llovió mucho, ¿no? Entonces, y los maestros, pues, teníamos mucha convivencia con los padres de familia. O sea que el maestro tenía la ventaja de conocer la familia de su alumno, dónde vive, a qué se dedique, qué hace. Incluso hasta los problemas familiares estaba uno enterada, cosa que ahora pues ya no es posible, ¿no? Ya no es posible. Pero yo aquí me sentí muy a gusto y me sigo sintiendo a gusto. La prueba es que yo a Chetumal, aunque soy de allá, pues solo voy y vengo, ¿no? Voy un rato, estoy uno o dos días.
Se acomodó muy bien aquí.
Me acomodé muy bien acá. Y luego, más que nada, que esto me recordaba a Chetumal cuando yo era chamaca. Que todo mundo se conocía, que todo mundo se llevaba, que no habían diferencias entre las personas que tenían y las que no teníamos, ¿sí? En el caso de que habían escuelas particulares, pero no había llega un momento que terminabas tu primaria, te integrabas a la secundaria, ¿sí? Entonces allá todo el mundo era parejo, incluso hasta quienes estaban en colegios particulares, no había la distinción en que yo estoy mejor económicamente que tú, ¿no? La gente, todo el mundo se llevaba ahí, y las casas eran casas de todos, y los patios eran patios de todos, y lo mismo jugabas con fulanita que con menganita. Si tu mamá decía, oye, ya está, me había llegado fulano, seguro que está en casa de Berengara. Si no está en casa de Berengara, ella misma te decía, no, pues fíjate que la vi en casa de fulana. Entonces, ese ambiente de Chetumal es el que yo encontré aquí cuando llegué. Entonces, eso me cautivó y dije, aquí me quedo. Aquí me quedo y aquí estoy hasta la fecha.
¿Y era muy chiquito entonces acá?
Sí, demasiado pequeño. Demasiado pequeño, no había mercado.
No había.
Para nada. En las noches pasaba el carrito de los Arana que viven hasta hoy aquí. Ya falleció el papá, pero bueno, pasaban y te decían res y afocaban al animal, res, afocaban al animal. Entonces ya sabía uno que al otro día iba a ver res. Entonces a esa hora iba uno a cenar, a comprar, ¿no? Temprano iba uno a comprar, sabía que había res. Y cuando iban a matar algún cerdo, de repente oías el volador y ya sabías que en casa de fulano hay cerdo para...
El cohete.
El cohete, el famoso cohete, nosotros le decimos el volador, ¿no? El volador, y así te enterabas de las cosas, ¿no? Y las tiendas en el centro había una, la de don Marcelo Arana, que ahí donde está ahorita el ciber de su nieta, ahí estaba la tienda. En la esquina, la del señor Valencia. O sea que habían tiendas, ¿sí? Claro, estaba lo básico, había. Ahora, en cuestión de medicamentos, de medicinas, sí. Tenía que salir de Carrillo Puerto. Sí. Porque sí habían doctores, pero mayormente estaban de paso, llegaban al CESA, dos, tres días y luego se iban, o les tocaba quedarse acá y no les gustaba, con la misma se iban. Entonces era raro el doctor que se quedaba. Entonces,
¿no había seguro social?
Había, estaba el CESA, el hospital, CESA. El hospital, sí, pero no, no había, no había un hospital, o sea, no, los servicios no eran, no había, va, sí había, pero no tenían la calidad, ¿no? La calidad suficiente, ¿no? No era lo ideal. Entonces, para cualquier cosa había que irse así. Cuando tuve mi primera hija, llamaron a hacer un bacalao.
¿Ah, sí? Porque
nos iba a hacer un taxi de aquí a Chetumal. Pero se lo reventó una llanta en el camino. Ya me la recibía el taxista. Afortunadamente, Miguel Rivero ya me esperaba. Llega donde entramos. Entonces, por eso aquí no había servicio médico. Además, el médico que estaba aquí, lo llamó mi esposo y le dijo, no se preocupe, es primeriza, esos dolores son de 8 días, lo menos son 8 días que va a tener. Y había un enfermero en el internado vivía, que era una persona mayor. Y le dice a mi esposo, mira, Sebastián, llévatela, porque esto, cuando mucho a las 9 de la noche ya está aquí. Sí, nada más me tocó y esto. Y sí, efectivamente, 10 a las 9 estaban haciendo mi hija. Un poquito en el hospital Morelos en Chetumal. Cuando eso estaba en Francelia, estaba entrando el Francelia a Chetumal, el famoso ciclón Francelia. Y cuando mi esposo fue a comprar el medicamento debajo de la lluvia, cuando regresó, ya estaba Francelia.
Ahí se llama así.
Ya estaba Larisa Francelia, ya estaba ahí. Acá. Entonces, pero bueno, son cosas que las recuerda uno, ¿verdad? Pero así con, ahorita riéndome, pero aquel entonces
no creo.
No creo.
Y regresa de nuevo aquí a Carrillo.
Regresa a Carrillo Puerto, sí, regresa a Carrillo Puerto y aquí ya no creí. Y a partir de eso mis hijos, todos son de Chetumal. Ahí fui a dar.
Ahí han nacido. ¿Y su magisterio lo ha mantenido siempre?
Bueno, empecé a trabajar en el jardín de niños. Primero vine cubriendo la licencia. Afortunadamente, a través de la maestra Luz María Saleta, me consiguió una plaza, aquí mismo en Carrillo Puerto. Entonces ya me integré al jardín de niños a fines del mismo 66. Los primeros de 66 ya me fui aquí al jardín de niños Leona Vicario, que era aquel entonces. Tenía nada más, se empezaba a fundar, solo tenía un grupo. Entonces estábamos prácticamente en el proceso de consolidación del jardín de niños. De ahí posteriormente, se me invitó a, se empezó a fundar la secundaria de aquí, la escuela secundaria, el ingeniero Francisco Esquivel Martín, que era delegado de gobierno ya. Entonces tuvo la inquietud de fundar aquí la secundaria de la Leona Vicario, que está. Entonces se nos invitó los maestros decidimos, ¿no?, entrarle. Y aunque éramos maestros de primaria, nos organizamos y les dábamos a los muchachos las clases en aulas improvisadas. Y los muchachos también se dedicaban elegimos un terreno donde está la escuela, y los muchachos que ya eran grandes, quemaban la cal, cortaban los palos, todo esto para contribuir, que se necesita cal para, órale, vamos a quemar piedras. Hicieron sus famosos los hornos, unos hornos enormes, y ahí quemaban la cal que se usó, pues ahí los muchachos la hicieron, y mucha talacha, ¿verdad?, mucho trabajo en ese evento, en esa. Y en aquel entonces hay un dato curioso, porque los maestros, repito, éramos todos maestros de primaria, pero no las enseñamos, que uno daba matemáticas, otro daba biología, otro daba español, otro daba corte y confección, o sea, todo lo que se daba en una secundaria. Entonces, eso es algo que le agradecemos nosotros a la secundaria de Chetumal, porque el ingeniero Esquivel daba su camioneta y nos llevábamos a los muchachos. presentaban examen en la secundaria, en el colegio de Dios, les validaba sus exámenes y después los traíamos. Y cuando los muchachos, cuando ya se federalizó la escuela, entonces ya antes de que terminara la primera generación, se validó, se fundó la escuela. Entonces, ya la validación ya fue de acá, pero al menos los primeros 2 años nos validó. Entonces ya llegaron los maestros, ya maestros de secundaria titulados, y nosotros nos hicimos a un lado. Yo me quedé nada más con corte y confección, que pues yo traía la especialidad, aparte de mi primaria, porque hasta eso, trabajé en jardín de niños, pero en aquel entonces no había maestros de jardines de niños, maestros. Entonces éramos maestros de primaria comisionados en jardines de niños. Y así estuvimos, yo estuve 14 años en educación preescolar. Y ya luego comenzaron a salir ya las muchachas de la normal, ya las educadoras. Entonces yo ya opté porque pues pasarme a la primaria, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Ya pasé a la primaria y ahí completé el tiempo necesario para jubilar. Pues ya me jubilé en la
joven, ¿no?
En la, pues ni tan joven, lo que pasa es que trago años.
Sí, lo que le iba a decir.
No, ni tan joven. Me jubilé ya tiene 13 años. 13 años tengo de jubilar. Antes de los 50.
Antes de los 50.
Antes de los 50 me jubilé. Y sí, pero he combinado, ¿verdad? Lo que es la vida como maestra con algunos cargos de tipo político.
¿No le afectó? ¿No le afectó el dejar la escuela?
No, en aquel entonces se permitía, ¿verdad? Que tú pudieras dejar tu grupo y fungir como representante el cargo, como representante popular, tener tu cargo. Sí. Ahorita ya no, ahorita ya no es posible, ¿verdad? Pero en aquel entonces sí, y te valía, y terminando tu cargo, pues órale, te regresabas a la escuela o a lugar donde habías estado. Y estuve en la, ahora sí, suena como que me estoy adornando mucho, ¿verdad? Estuve en la Diputación Constituyente como suplente. Luego fui, estuve más adelante, mi esposo fue presidente municipal, yo estuve en el DIF aquí. Posteriormente me fui a Chetumal como secretaria general de mi partido. Fui la primera mujer que fue secretaria general
del PRI.
Del PRI. Y luego de ahí, y de ahí, aquí en el municipio, fui también en el periodo de Fernando, presidente municipal Fernando Serrano, fui directora de Educación, Cultura y Recreación en aquel entonces.
Del municipio.
Posteriormente, ya como maestra jubilada, fui tesorera de UNTRAC, de la Unión de Transportistas del Cambio, por 3 años. De ahí, delegada del Instituto Quintana Roo de la Mujer. Y ahorita pues estoy ya en la Casa de la Cultura tratando de hacer algo. Entonces he combinado una cosa con otra, o sea que de hecho no me he quedado quieta en mi casa. Y esto pues la ventaja, que yo creo que me saqué la lotería, porque mi esposo no me ha puesto trabas. Es una gran ventaja, ¿no? Porque a veces dice uno, no, pues es que no te deja el marido, ¿no? La hemos llevado. Sí, creo que porque él ha estado muy metido en el mundo de la política, entonces eso nos ha ayudado, ¿no? Cuando él tiene algún cargo o algo, yo lo he apoyado.
Y ¿le gusta la política?
Él sí. A mí sí me gusta. No me gusta, no voy a decir que no. Sí me gusta, pero todo a su tiempo. Todo a su tiempo.
Este servicio público, ¿no?
Más bien lo que me gusta es el servicio público. Me gusta atender a la gente, tratar a la gente, y en su momento es tratar de apoyar, tratar de resolver. Y esto, pues a veces sin estar en ningún cargo público, ¿sí? Cuando ha habido oportunidad o necesidad de apoyar a algo o apoyar a alguien, pues ahí está uno de mechita a veces, porque a veces es que uno quiere hacer, dice, ándale, vamos a apoyar, me gusta, ¿no? O sea, tal vez se deba, y yo lo digo públicamente, es que tuve muchas carencias, ¿sí? Yo sé lo que es tener las carencias de pasarla mal, ¿no? De pasarla mal en mi infancia, tal vez por eso. No, pues yo vengo de padres divorciados, ¿sí? Pues yo sabía que mi papá, quien era, tenía otra familia, y nosotros no la pasábamos bien. Mi mamá se volvió a casar, pero pues mi mamá formó otra familia, ¿no? Pues yo ya me quedé con aún de la misma casa, pero dentro de, con mi abuela y con mi tía. Mi tía Elia era la que le hablaba. Entonces era mi abuela, mi tía Elia, mi tío Carlos. Mi mamá y mi papá traían su familia. Pero nosotros, los hijos de primer matrimonio, pues estábamos... No es que nos trataran mal ni que nos segregaran. Pero como uno, no sé, tal vez fui muy... No lo sé, tal vez por mi carácter así muy, muy activo, o no lo sé. Yo decía, bueno, mi papá es fulano, este señor lo quiero mucho, lo respeto, pero no tiene la obligación de darme las cosas. Quien me las debe dar es el otro. Entonces yo no me sentía a gozar de la situación. Y lo platicaba a veces con mi papá, ¿no? Con mi papá tuve una relación tirante hasta que ya me casé y tuve hijos y entendí situaciones. Entonces ya la cambié, ya hicimos las paces y... Y me apoyó también él posteriormente. Y aunque es medio contradictorio, porque tengo recuerdos también bonitos de él. Pero uno, al fin chamaca, al fin muchacha, no entiende, ¿no? Ya con el tiempo yo me vine a entender que mi papá fue enamorado del amor. Que tuvo 5 o 6 esposas, ¿no?
Muchos arévalos.
Sí, muchos arévalos regados, también muchos arévalos regados. Y hasta el final, mi papá se fue al final a la tumba, pero él se sentaba en su puerta y cuando muchacha bonita pasaba, la choleaba. Y también él se fue hace poco tiempo, hace 4 meses cuando mucho que mi papá falleció. Entonces, y un señor con porte y distinguido y bueno.
Y aventado.
Sí, y muy vanidoso, si se quiere, porque le gustaba estar arregladito, vestidito. Entonces, ¿te das cuenta? No, pues es que es, así era él, ¿no?
Claro. Maestra, platicábamos del ciclón.
Ah, sí.
Claro. ¿Qué recuerdos tiene de ese Janet?
Ay, Janet. El ciclón, lo que días antes había estado programado el Hilda. Sí. Para el 15 de septiembre llegó el Hilda. Se anunció que iba a llegar a Chetumal y que iba a desbaratar Chetumal. Pero nada pasó. Entonces todo el mundo dijo, no, pues ya no pasa nada. Lo que me llamó la atención a mí como chamaca fue de que antes de que entrara el Janet, el mar se retiró. Yo estudiaba en la Escuela Álvaro Obregón. Entonces, quedaban charquitos con pececitos. Entonces, nos metíamos a jugar en los charquitos, pero esto que le cuento, unos 3-4 días antes del ciclón. Y el tiempecito medio, el agua se fue.
Se fue el agua.
Se retiró el agua. El agua se retiró.
Todo de toda la bahía.
Al menos, yo me acuerdo la parte de lo que es las águilas, y lo que es la parte donde está el Congreso, que ahí estaba la Álvaro Obregón, porque incluso había hasta su malecón.
Sí.
¿Sí? Entonces yo me acuerdo que de ahí se fue el agua. sí.
Pero mucho.
Se alejó mucho el agua. Sí veías el agua.
Pero ya muy lejos.
Pero la veías lejos. Bueno, para mí era muy lejos. No sé, tal vez 100 metros, no lo sé. Pero sí se alejó el agua.
Días antes.
Días antes, sí. Días antes porque a la hora del recreo nos escapábamos y nos íbamos a brincar los charquitos. Eso fue lo que me llamó la atención a mí, 2-3 días antes. Entonces cuando se empezó a anunciar que si venía el ciclón, que se venía el ciclón, la gente no le dio importancia. ¿Por qué? Porque si el Gilda venía para destruir Chetumal y no la destruyó, pues este, ¿qué nos va a hacer? El Gilda no nos hizo nada, el Gilda fue nada más llovistas y más llovistas, ¿no? Vientos huracanaditos y ya estuvo. Entonces la gente se confió. Y este, mi tío Carlos Montalvo, que pasa es que hace, trabajaba en la Mexicana, en la Compañía Mexicana. Entonces la Compañía Mexicana tuvo aquel acierto de que a todos sus trabajadores les dijo que llevaran a sus familias a la aviación, ¿no? Al edificio. Entonces mi tío nos recogió a varias personas del rumbo, a varias familias del rumbo, las invitó, ¿verdad? Las que quisieron ir, se fue. Entonces en la casa de usted, mi mamá estaba, acababa de poner mi abuelo, como le comenté. Y mi mamá estaba cierta con que no, que se quedaba, porque había recibido, a las 3 de la tarde recibió el telegrama ya, donde mi abuelita, que estaba en Mérida, le comunicaba que su papá había fallecido. No, yo me quedo, mi papá ya murió, me voy a morir, que me muera. Ya vi las alegatas, que el momento era de dolor, entonces ella se sentía mal. Entonces yo me acuerdo que mi tío le dijo, bueno, si te quieres quedar, quédate. Y es el último viaje que doy, y eran las 6 de la tarde. Ya estaba el viento fuerte, o sea, ya se sentía la lluvia fuerte, el aire. Y me acuerdo que cuando ella vio de que mi tío le dijo, bueno, ya, ¿te vas o te quedas? Pero ya mis sobrinos me los llevo, ya mi tía ya estaba en el carro, entonces quiso que no. Metió ella una bolsa de ropa, y se fue. Pues que la ropa que llevó era pura ropa vieja. No sabía ni lo que decía. Llegamos y esa noche fue tremenda. Fue tremenda porque oías el viento aullar, ¿sí? Oía uno como los aviones o los vehículos que estaban fuera eran revolcados literalmente, porque se oía como tra, 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 ¿sí? Como que se estuvieran dando vueltas, como que estuvieran girando. El edificio de la Mexicana sentíamos que se iba de un lado a otro, de un edificio de madera. Sentíamos que se hacía para acá y para allá, se le bamboleaba. Los gritos de las personas, los llantos de los niños, el estar rezando de las personas mayores fue traumático. El sentir de que de repente el agua se está metiendo, ¿sí? El agua de la lluvia, que ya nos empezó a caer. Y luego yo me acuerdo que mi papá de crianza decía, cállense, porque si no ese animal que está afuera se los va a llevar. Ni más miedo nos daba, causaba más miedo. Entonces empezó la gente a pedir agua, que tenían sed, porque se había gastado el agua que había ahí almacenada. Y él cogía una cubeta y se iba al otro cuarto, donde había gente, sacaba el agua del... donde estaba la gente ahí remojándose, y se la llevaba a las personas. Y decía, no, aquí hay agua limpia, agua buena. Y la gente partía. Y eso se pasó, creo que era su manera, la manera de calmar su sistema nervioso, ¿no? De él. Y ya luego después decíamos, oye papá, ¿y dónde sacaste tanta agua? Dice, cállate, dice que esa agua que hay en otro cuarto. Son cosas que cuando terminó al otro día que salimos, estaba todo así desde la México. Yo ya no vi, o sea, desde lo que es la aviación, se veía todo así, las acampado, libre, limpio, una calma. Y ahí recuerdo que armaron un fogón las señoras, y con piedras, con tres piedras, y empezaron a hacer las tortillas de mano. Entonces, yo me acuerdo que mi papá, ahora sí mi papá, en Ariosto, vino y traía un costal de harina, de los famosos costales blancos de harina. Ajá. Vino y no habló a mi mamá, no habló a mi mamá. Nada más vi que se lo asentó y le dijo, esto es para los niños. Eso fue todo lo que le dijo. Pero a mí me llamó la atención que yo estaba sentada y me empujó. Y me empujó fuerte. Yo me levanté así muy, 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 muy desesperada. Para reprocharle, ¿no? Pues que había una víbora debajo de la piedra donde yo estaba sentada. Que se le mató la víbora. Entonces dijo que a su modo nos quiso mi papá, ¿no? Se estaba pendiente de nosotros. Esa era pendiente de nosotros. Entonces, esa es la idea, lo que recuerdo vivamente del Señor. Ya luego de allá, regresamos. Estuvimos en la Mexicana como 3 o 4 días, y empezaron los aviones a sacar a la gente, a sacar a la gente, a sacar a la gente. Y de ahí, a nosotros nos mandaron a Cozumel.
¿A Cozumel?
Porque mi abuela tenía familiares en Cozumel. Sus hermanos, sus sobrinos estaban en Cozumel. Entonces estuvimos un tiempo en Cozumel, y luego de ahí nos fuimos a Puerto Morelos. Cuando regresamos a Chetumal, ya... Pues ya Chetumal estaba cambiado, ¿no? Regresamos como a los 6, 8 meses regresamos. Y, pero yo me acuerdo que todavía a estas alturas habían algunas casas deshidratadas. Y entre esas estaba la de nosotros. Entonces había que repararla. Y yo me acuerdo que me pusieron los pantalones, un andamio, clavo y martillo, y ayudar con todos los muchachos. Ese es el ayudar a reparar.
A reparar.
Y a levantarte. Sí, ese es el recuerdo que tengo del sillón. Pero ahí el problema fue, ves como que el mar se haya retirado para luego regresar con furia. Porque ya posteriormente, unas amigas que vivían en la esquina de la casa, las Polanco Méndez, ellas pues salieron de su casa porque sus papás no estaban, su papá estaba de destacamento y su mamá estaba creo que en Mérida o algo así. Entonces ellas decían de que cuando empezó a subir el agua, ellos no buscaban qué hacer. Porque el agua empezó a entrar. Entonces llegó un momento en que abrieron una ventana, porque sentían que la casa empezó a moverse, ¿no? Entonces lo que hicieron ellos fue abrir una ventana y salirse por la ventana. Y en el patio había un árbol enorme, era un flamboyán, si no me equivoco. Entonces ellas lo que hicieron fue abrazarse de las ramas del árbol, del tronco, de la parte alta del árbol. Entonces decían que ellas veían pasar culebras, veían pasar caballos, veían pasar animales, y veían cómo todo giraba. Y ellas no se suelten, eran chamacas todas. La más chica es mucho más chica que yo, la esposa de Villanueva Arcos, del diputado, de Flaíno. Ella era la más chica, Elenita. Entonces, según ellas, según Sobi, que cuando empezó a bajar el agua, se dieron cuenta de dónde estaban. Y luego, ahora, ¿cómo se bajaban del árbol? ¿Cómo se bajaban del árbol? Entonces, para ellas fue la salvación, fue el árbol. Pero mucha gente no tuvo de dónde asirse. Y mucha gente murió golpeada. Y la ola, yo tengo entendido que la ola entró y salió nuevamente. Pues cuando salió, mucha gente se aporreó en lo que era y el malecón, porque era grueso el malecón y era alto, era como de metro, metro y un poco más de metro. Entonces mucha gente ahí se... Es más, yo ya no logré verlo, pero pues me decían que después de esto que quedaron muchos cadáveres a la orillita enfilados en el malecón, detenidos por él, por lo que fue las paredes del malecón, en donde quedaron paredes. Entonces no fue terrible, el llanto fue terrible. Pero bueno, afortunadamente.
Aquí está.
Aquí estamos, sí.
Todavía.
Aquí estamos, sí, todavía.
¿Y cuál es su plan de trabajo aquí en la casa? Sí, porque tiene poco, ¿no?
Sí, tengo poco. Pues sacar adelante los trabajos que se quedaron pendientes por la administración anterior. Yo ahorita, de hecho, ya empezamos a planear las actividades para el 2008. Ya están en proceso de... Pues ya están planeadas, ¿verdad? Y entre otras cosas, ver si es posible. No sé, tengo unas ideas medias raras. Entre otras cosas, ver si... Primero que nada, reparar un poquito la casa, que está un poquito... necesita una manita de gato, la Casa de la Cultura. Y luego, solicitar, ¿verdad?, esperar a que salga este ayuntamiento, porque este ayuntamiento ya está de salida, ¿no? Ya no le puedes, ya están de salida, entonces ya lo poco o mucho que tienen planeado ya lo van a hacer, y lo que hagan bien y lo que no, pues ahí queda, ¿no? Pero sí están intenciones pedir que esta parte del internado indígena, el ex internado indígena, anexarlo a lo que es la Casa de la Cultura. ¿Para qué? Bueno, primero para arreglarlo, ¿verdad? Que ver que quede, que el conjunto se vuelva a integrar, que ya sea la iglesia y lo que son, bueno, la iglesia es iglesia, ¿verdad? Pero me refiero que una ala y la otra ala se conjunten, ¿sí? Pues la pila de los azotes es parte de nuestra cultura, es parte de lo que de nuestros ancestros, ¿no? Entonces hay que conservar esa pila, claro. Hay que conservar esa pila, darle mantenimiento, que no esté ahí siendo un foco de infección de basura. Y esos salones que son tan amplios se me tocan para talleres, ¿sí? Para talleres. Incluso, no sé, podría haber ser un taller de música con estudio, con lo que son sus cabinas, con lo, no sé, más es un sueño guajiro, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejar ahí, dejamos la inquietud y el que venga que la recoja. Y algunos otros salones para danza, porque los muchachos que toman danza en la Casa de la Cultura, pues la toman en la concha acústica.
Ahí los vi ahora.
Sí, están en la concha acústica. Entonces, en época de lluvia, pues ya hay que buscar dónde meterlos. Entonces, esos salones se están desperdiciando.
¿Ahí qué es?
Ya, nada. Es un edificio abandonado. Se usa eventualmente...
Pero es del municipio.
Es del municipio. Tengo entendido que es del municipio. Sí. Y no lo he movido porque, pues digo, ya están de salida. Sí. De hecho, hicimos una solicitud, esto que estoy manifestando, se la hicimos a Miguel Borges Martín, luego en una avenida de Mario se lo dijimos, nos dijo Mario que lo iba a tomar en cuenta, pero pues por alguna razón no pudo Mario, de verdad. Luego de ahí se lo volvimos a plantear a Henry y no prosperó. Entonces ahora, pues vamos a ver si con más fuerza se lo planteamos a...
Almero.
Almero, a ver qué sucede.
Ojalá.
Y luego tal vez una cafetería informe, un local donde se venda la artesanía, porque hay mucho artesano que llega incluso a la Casa de la Cultura a veces, y ahí les damos algún espacio para que pongan sus cosas para vender, o les montamos una exposición para que puedan ellos vender. Pero hay mucho artesano que tiene producción y que no tiene un lugar donde pueda llegar, decir, aquí dejo mi mercancía, o aquí la encomiendo, o quiero que me la vendan, o aquí voy a parar a venderla. ¿Sí? Un local adecuado, donde esté donde estén sus prendas resguardadas. Entonces, eso podría ser también, o sea, que para darle utilidad, hay, ¿no? Hay. Puede uno darle utilidad de diversas maneras.
Claro.
Pero sobre todo el conjunto arquitectónico. Porque se ve preciosa la Casa de la Cultura, sí. Se ve ese lado. Pero no voltees a ver para acá, ¿eh?
Sí, cambia.
Enseguida lo ves y dices, ¡ay! Está ocupado esta parte de aquí enfrente, porque está Conalep. Pero trae su barda. Entonces la parte de Conalep se conserva. Que son los salones antiguos del internado indígena, los salones de los dormitorios, es lo que está ocupando con la ley, los que eran dormitorios, ¿sí? Pero la parte que donde estaban los salones de clase y las oficinas, eso está vacío. Y lo más malo del caso es que se está viendo abajo. En el interior son son tres pisos, son tres plantas. En el interior. Entonces ahí que habrían perfectamente bien oficinas, o sea que en un momento dado se podía todo lo que es educación o sea todo lo que es cultura, ahí podía estar tranquilamente bien. En un lugar adecuado y con espacio suficiente.
Bueno, pues hay que pugnar por eso.
Sí.
Qué bueno.
Y en vida personal, bueno, pues lo que Dios diga. Porque ya brincamos más, ¿no?
Pues sí, tiene 60 y tantos grados.
Sí, 60 y 61, voy a cumplir 62. Mm. Sí. En este febrero próximo, si Dios me presta vida, son 62 años. Sí.
Pero se ve muy bien usted.
¿O por qué me hace?
Se ve muy bien.
Gracias.
Y sobre todo, bueno,